Amigas y amigos de Panorama Sur, la crisis política que atraviesa el Estado plurinacional de Bolivia merece la atención de todo el campo popular latinoamericano, porque efectivamente lo ocurrido en Bolivia desde inicios del siglo XXI ha marcado claramente un rumbo, ¿no?, de autoorganización y de lucha, y además de emergencia indígena campesina, único, extraordinario en nuestra patria grande. Recordemos que esto empezó en el año 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba, continuó en el año 2003 con la Guerra del Gas, ¿no?, en la zona del altiplano, y finalmente, bueno, en el año 2006 dio un salto cualitativo. Es decir, después de 6 años de acumulación de fuerzas, en el año 2006 finalmente Evo Morales gana las elecciones y asume el primer gobierno indígena de la historia de Bolivia, que va a cambiar cualitativamente la política boliviana y posteriormente va a refundar ese país, aprobando una nueva constitución, política que denomina a Bolivia como Estado plurinacional. Bien, el recorrido de todo este proceso desde el año 2006 hasta el presente ha sido en distintos aspectos muy positivo, porque Bolivia alcanzó efectivamente una estabilidad política que no tenía antes, pero se conquistaron derechos, derechos civiles, derechos para la juventud, derechos para los pueblos originarios, se nacionalizó el petróleo, el gas, es decir, el litio, las riquezas naturales. Y bueno, a pesar de que fue un gobierno acusado de ser populista, ¿no?, como se dice en un sentido incluso peyorativo, Bolivia fue el país más estable del continente, con la inflación más baja de todos los países de América Latina. Y esta situación se interrumpió en el año 2019, cuando, después de una controvertida elección que Evo Morales había ganado, ¿no?, hubo acusaciones de fraude, etcétera, etcétera, y las Fuerzas Armadas le pidieron que diera un paso al costado, y la policía tomó las calles de las distintas ciudades de Bolivia, y la injerencia, además de la Organización de Estados Americanos, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Brasil, del gobierno argentino de Mauricio Macri, etcétera, etcétera, hicieron que Evo Morales tuviese que pasar a la clandestinidad y abandonar el país. Fue un golpe de Estado. Y asumió un gobierno títere, el gobierno de Jeanine Áñez, que duró muy poco tiempo. Evo Morales fue a México y después de México vino a la Argentina. Y desde la Argentina reorganizó el movimiento, de tal forma que cuando el gobierno de facto de Jeanine Áñez convoca a elecciones, el movimiento al socialismo vuelve a ganar ampliamente, sin lugar a dudas, la discusión. Pero esta vez, el candidato no era Evo Morales, el candidato era Luis Arce Catacora, que es el actual presidente. Y que, bueno, a pesar de que ha sido, digamos, en gran medida la continuidad de todo el proceso de cambio que vivió Bolivia en un sentido positivo, bueno, ha enfrentado también últimamente dificultades de tipo económico, pero más que nada dificultades de tipo político, porque el movimiento al socialismo hoy está dividido. Entonces, lo que está en discusión es si la candidatura de Evo Morales es viable o no es viable. Esa es la discusión. Y el movimiento al socialismo tiene un sector que apoya, respalda a Evo Morales ampliamente y que pide claramente que se proclame su candidatura. Y hay otro sector que está con el gobierno de Lucho Arce y que, bueno, dice que no, que Evo Morales no puede ser candidato. Esto ha llevado, digamos, a un enfrentamiento político importante, ¿no? Porque cada sector ha convocado, por ejemplo, a sendos congresos, ¿no? Congreso del Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales, y Congreso, el Movimiento Socialismo, liderado por Luis Arce. Es decir, claramente una división, no se reconocen, no hay unidad, no se ha podido lograr la unidad. Y ese es un problema muy serio. Bien, esta semana se inició una marcha llamada por Evo Morales Marcha para Salvar a Bolivia. Es una marcha que salió desde Cochabamba y que va rumbo a La Paz, que es la sede del gobierno boliviano. Esta marcha, es multitudinaria y cada vez se va sumando más sectores. El objetivo de esta marcha es exigir a las autoridades nacionales el reconocimiento de la candidatura de Evo Morales. Por otro lado, el gobierno de Lucho Arce ha calificado a esta marcha como marcha de la muerte y ha sacado una serie de resoluciones que sancionarían el bloqueo de las rutas si es que esto sucediera, ¿no? Y bueno, el problema es que efectivamente, bueno, ya hubo enfrentamientos, por ejemplo, en la localidad de Vila Vila hubo un enfrentamiento entre ambos sectores con un saldo de 26 heridos. Evo Morales había dicho que se retiraba de la marcha un día después de iniciada, pero luego el Estado Mayor del Pueblo resolvió que tenía que seguir adelante y en primera línea, y actualmente sigue adelante. Pero además de esto, el tema de garantizar efectivamente que no haya bloqueo se está haciendo de alguna manera, porque la ruta de doble vía que va hacia La Paz solo es ocupada en una parte, es decir, una vía es ocupada por los manifestantes que están en esta marcha y la otra vía queda libre para el movimiento de vehículos. Por lo tanto, difícilmente se puede decir que hay bloqueo. Sin embargo, por ejemplo, la Federación Tupac Katari, que no es exactamente evista, ¿no? Y que plantea la renuncia de Lucho Arce, es decir, que es un sector diferente, está bloqueando, por ejemplo, una parte de la ruta La Paz-Copacabana, ¿no? Y bueno, esta federación exige la renuncia de Arce y también del vicepresidente David Choquehuanca por su incapacidad para resolver la crisis económica. Es decir, que hay, digamos, una mezcla, en este caso, ¿no? De distintos elementos. Por un lado, la marcha que sacude a toda Bolivia por el tema de la candidatura de Evo, y por otro lado, sectores de base del movimiento campesino que empiezan a movilizarse cuestionando la política del gobierno. Esto, evidentemente, requiere de mucha reflexión, detenida reflexión, y esperemos que pueda encontrarse una solución que favorezca a las grandes mayorías populares. Un gran abrazo y hasta la próxima semana.